Nuestra pauta.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a Nuestra Pauta. Hoy me acompaña Elías Ovalle. Él es doctor en ingeniería y jefe de carrera de geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, quien nos acompaña hoy porque esta semana la carrera de geofísica está celebrando su 10º aniversario. Así es que para conocer un poco más sobre este campo profesional es que nos acompaña hoy el profesor Elías. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Profesor, primero que todo queremos, aprovechando por supuesto estos 10 años que están celebrando durante esta semana en la carrera de geofísica, contextualizar un poco sobre qué es la geofísica, el rol de estos profesionales actualmente en la sociedad, cuál es su importancia.
Mira, la verdad es que la geofísica es un área, yo diría, prioritaria en el país. Yo creo que en el país nosotros tenemos algunas áreas que son de suma importancia, la parte minera, la parte astronómica de los cielos. Pero además, nosotros somos un laboratorio grande, un laboratorio donde ocurren todas las cosas naturales que tú puedes imaginar. Hemos tenido terremotos, tenemos tsunamis, tenemos deslizamientos. Por tanto, desde ese punto de vista, esta carrera en realidad viene a llenar un vacío que existía. Nuestra carrera se abre el año 2007 y estamos cumpliendo 10 años. La verdad es que cuando comenzamos, alguna gente no estaba muy optimista, pero de verdad es que haciendo un análisis del desempeño que hemos tenido y sobre todo el resultado que hemos visto de nuestros estudiantes, estamos mucho más que satisfechos. Actualmente tenemos personas trabajando en el área laboral, varios. Tenemos 60 titulados trabajando en instituciones públicas, privadas y haciendo posgrados. Nuestra carrera cuenta con actualmente tenemos del orden de 180 estudiantes y es un área en realidad bastante interesante. Ahora, lo otro que también es importante dentro de nuestro departamento es que es un departamento en el cual nosotros miramos a la física de la Tierra, geofísica, desde varios puntos de vista. Entonces, hay gente que se dedica a la parte atmosférica, hay gente que se dedica a la parte oceánica y hay gente que se dedica a la parte de tierra sólida, nosotros la llamamos. Y tierra sólida comprende sismología, vulcanología. Y también otra gente también se dedica a la parte de la atmósfera, pero un poquito más alta.
¿Y esta mirada interdisciplinaria es a la que pueden finalmente también acceder todos los jóvenes que ingresan a estudiar esta carrera, geofísica? Y me imagino que también después ellos podrán optar por una de las áreas la que más les interese en el fondo.
Absolutamente, absolutamente, claro. Esto le da a los estudiantes la oportunidad de ver los distintos ámbitos del conocimiento. Después uno se da cuenta, digamos, que en realidad, independientemente del área específica a la que tú te puedas dedicar, bueno, siempre los principios físicos son los mismos, digamos. Pero interesante, digamos. Inicialmente el departamento tenía una fuente de componente oceánica, un poquito menos atmosférica, pero muy poco en la parte de tierra sólida. Y ahora yo creo que la parte de tierra sólida es una de las preponderantes, incluso estamos haciendo una nueva contratación. Es mucho el interés que despiertan los jóvenes estos problemas de la sismología, ¿no? Percepción remota también.
Y sobre todo a propósito, bueno, de los movimientos que hemos tenido esta semana, ciertamente llama la atención el poder comprender y también deja de manifiesto la necesidad de que existan profesionales dedicados al estudio de esta área. Chile es un país sísmico, lo sabemos todos, claro. Pero no siempre, a pesar de que somos un país sísmico, existe el conocimiento acabado de estos fenómenos. Ahí de repente hay una brecha, claro, bastante importante, la cual es importante que se cubra a través de la formación de profesionales que se manejen en esta área.
Y como te digo, nosotros estamos en cierto sentido comprometidos con eso, ¿no es cierto? Pero yo estoy contento, fíjate, porque yo creo que el temblor que hubo hace un par de días atrás, aunque no fue de un grado muy alto, pero fue muy superficial, que lo sentimos muy, muy intenso, yo creo que fue como un tributo de la naturaleza hacia nuestra semana.
Claro, a los 10 años de la geofísica.
A los 10 años de la geofísica.
Diciendo presente.
Diciendo presente.
Bueno, y como usted bien nos señalaba, precisamente la geofísica es una rama interdisciplinaria que es la relación en este fondo, en el fondo de cómo se van desarrollando los procesos de la Tierra con la atmósfera, los procesos de la Tierra sólida, como usted nos señalaba, el océano también, de qué forma interactúa. Y en estas áreas, tengo entendido, usted es investigador en algunas de ellas, por ejemplo, la atmósfera, y tiene algunas líneas de investigación.
Bueno, yo en realidad estoy más interesado hacia la parte de la atmósfera, pero la atmósfera un poquito más alta. Estoy participando en un proyecto Fondesit, donde estamos estudiando algunas propiedades turbulentas de la magnetosfera, a través del estudio.
¿Propiedades turbulentas de la magnetosfera?
Sí. Eso, lo que pasa es que uno puede ver una asociación de lo que pasa en esas alturas con lo que pasa en algunos puntos sobre la Tierra, en las regiones polares sobre todo, midiendo cómo cambia la señal sobre mediciones de absorción de radiación electromagnética. Esos son los riómetros. Entonces eso lo hacemos ahí en paralelo. También hemos tratado de... Estamos revisando algunas señales sobre algunos datos que tenemos de magnetómetro. Porque lo que pasa es que cuando la Tierra... Finalmente llega a quebrarse, digamos, y ocurrir el terremoto. Esto yo lo comparo como cuando una mamá va a dar a luz, ¿no es cierto? No es cosa que está sumamente bien y de repente ¡pum!, nació la guagua, sino que hay señales mucho antes, hay señales. Y la Tierra envía señales. Por ejemplo, la corteza terrestre, antes de quebrarse y ocurrir un deslizamiento, se producen grandes tensiones, esfuerzos, solo le decimos. Y estos esfuerzos producen deformaciones de cristales, y esto produce en algunos campos eléctricos, por ejemplo. Entonces, si uno fuera capaz de poder captar estas señales que son débiles, pero que existen, quizás podríamos adelantarnos un poquitito a lo que fueran este tipo. Igualmente, en el departamento actualmente, el profesor Dante Figueroa ha implementado un sistema de observación oceánica, que en el fondo nosotros estamos interesados en tratar de cuantificar cuál sería la magnitud de un tsunami una vez que el terremoto se produjo. Porque claro, el aviso que vino un tsunami es el terremoto mismo, pero tú sabes que es muy distinto que venga una ola desde el norte o desde el sur. Entonces, el profesor Figueroa ha implementado un par de radares que justamente trabajan en la frecuencia que nosotros también interesamos, en HF, 3 a 30 MHz, y que con los cuales uno puede estimar cuál es la dirección de este evento. Además, también que sirve para poder, por ejemplo, hacer una medición continua de las corrientes. Y particularmente en este tema, yo estoy interesado en empezar a investigar, o sea, lo estamos haciendo, si esta señal que se produce es posible verla en perturbaciones en la atmósfera alta. Me explico, si tú piensas lo que cuando se produce un tsunami, en realidad significa que un gran área, por ejemplo, en el mar, sube, digamos, medio metro. Pero estamos hablando de 500 kilómetros, por ejemplo, para los terremotos. Eso genera una gran bomba de presión, la cual puede subir a las partes altas y después a unos 200 kilómetros se propaga y uno puede ser capaz de captarla con algún instrumento. De hecho, uno de estos instrumentos es un observatorio ionosférico que hemos tenido que trasladar a la ciudad de Chillán porque lo teníamos antiguamente en los campos de la universidad, pero nos hemos quedado sin espacio. Así que...
Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con Elías Ovalle, doctor en ingeniería y jefe de carrera de la carrera de geofísica de nuestra casa de estudios, que esta semana está celebrando sus 10 años de vida. Y precisamente en este contexto, profesor, de las investigaciones que usted está realizando, quisiera que nos contara un poquito más sobre esa última idea que estaba desarrollando respecto de cómo sería posible efectivamente ver la relación que existe entre los movimientos de la Tierra, también movimientos del mar, tsunami, y también relacionados en este caso con las capas altas de la atmósfera, y de qué forma también en el fondo entonces esto podría ayudar en cierta medida, darnos un cierto aviso a lo mejor para poder prevenir o prepararnos ante este tipo de eventos.
Claro, por ejemplo, en el caso específico de tsunami, ¿no es cierto? Uno tiene la señal que es el terremoto, pero si uno pudiera tener alguna cuantificación de cuál es la magnitud del evento, uno podría dar la alarma correspondiente, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos de que en el pasado, por no hacer esto en la debida forma, muchas vidas son truncadas. Entonces es un área bastante delicada. Y hay que tratar de captarlo mediante todas las formas posibles. Es decir, como te digo, la Tierra antes de quebrarse da señales, y eso son señales electromagnéticas o son señales de otro tipo. Incluso con el profesor Figueroa estamos viendo la posibilidad de poner micrófonos en el agua para ser capaces de detectar algún tipo de sonido que provenga de la zona de ruptura, porque las ondas en el agua viajan muy rápido. Bueno, son investigaciones que son interesantes, digamos, no son fáciles de hacer, porque, como te digo, porque la señal es bastante baja, pero si se puede lograr algo, sería algo muy interesante.
¿Y en qué etapa, por ejemplo, de esos proyectos se encuentran, en planificación, o ya están a lo mejor comenzando a desarrollar?
En el caso del proyecto de CHIOS, ese es un proyecto en el cual ya lleva más o menos como un año, y actualmente se están haciendo mediciones cotidianas.
CHIOS es el Observatorio Oceanográfico, que ya está andando.
Claro. Y el Observatorio Ionosférico, estamos haciendo mediciones, nos falta todavía automatizar lo que es la llegada, ¿no? Porque hasta ahora lo que nosotros hacemos es un análisis después que las cosas pasan. Pero lo interesante sería tener todo esto en línea. Es un poquito más difícil, pero ese es nuestro desafío.
Y para hacernos a lo mejor un poco la idea de este tipo de investigaciones, para nosotros que no somos de esta área, por ejemplo, imaginarnos un observatorio ionosférico, específicamente ahí, ¿qué es lo que se observa o cómo se observan estas capas de la atmósfera?
Lo que pasa, mira, si tú piensas en la baja atmósfera, digamos hasta una altura de unos 10 kilómetros, que es hasta donde andan los aviones más o menos, entonces uno tiene que el aire en algunas regiones se condensa y se forman nubes. Pues a altura más alta, sobre los 90 kilómetros, 150 kilómetros, el aire ahora es muy tenue, pero además está ionizado. Esto significa de que el átomo, que se compone de un núcleo y electrones, se separa. Y uno tiene iones por un lado, de nombre de ionosfera, y tiene electrones libres por otro lado. Y estos electrones libres son cargas eléctricas que se mueven y que se comportan como un espejo cuando frente a reacciones electromagnéticas que uno puede lanzar desde abajo. Entonces lo que nosotros hacemos, ponemos una antena que tiene una torre de unos 30 metros y hacemos un barrido en frecuencia entre los 2 y los 20 MHz y tiramos un pulso hacia arriba. Ese pulso, al encontrarse con estas nubes de electrones, se devuelve. Entonces, si uno mide el tiempo de ida y vuelta, uno tiene alguna idea de cuál es la altura. Ahora, si tú eres capaz de darte cuenta de que la altura de esta nube empieza a fluctuar, significa que por algo fue perturbado. Uh-huh. Es una buena forma de darse cuenta de que si fue perturbado es por algo. Y una de las posibles razones es que haya sido producto de alguna onda que se propagó debido a un, por ejemplo, a un alzamiento del mar como un tsunami.
¿Y cómo se controlan variables, por ejemplo, de que efectivamente me imagino que está también en constante movimiento las masas de aire, etcétera, en la ionosfera, y también, por supuesto, los átomos, los electrones, al momento de hacer un experimento en un sector, ¿cómo comprueban después de que va a estar la misma capa, a lo mejor, de electrones al momento de volver a hacer el experimento?
Si tú haces mediciones ahí en dos momentos, incluso casi simultáneo, las cosas van cambiando porque todo esto es un problema dinámico, no es para nada estático. Pero por eso uno está más interesado en ver cuál es la evolución temporal y de ahí puede sacar alguna información.
Profesor, y bueno, ustedes están celebrando esta semana la Semana de la Geofísica, como hemos señalado, y han realizado ya algunas actividades. ¿Cómo ha estado esa celebración? Cuéntenos un poco.
Muy buena. Bueno, el día martes
comenzaron.
Comenzamos solo el día martes y tuvimos una clase magistral por un profesor que, aunque no es de nuestro departamento, ha hecho una contribución extraordinaria, el profesor Klaus Battaglia. Él es del Departamento de Ciencia de la Tierra, simbólogo, y este profesor en nuestro departamento ha liderado un sinnúmero de tesis y ha formado un grupo y se le quiso hacer un reconocimiento. Actualmente la gente que se dedica al área de la simbología es el profesor Matt Miller y su esposa Ignacia Calisto, y se está también por contratar a otro simbólogo. También en la parte misma de prospección está el profesor Del Monte, es la gente de Solía. También nosotros recibimos bastante colaboración del profesor Tazara también. Así que fue una charla muy interesante, bastante emotiva también.
Sobre los desafíos de la geofísica, ¿cierto?
Absolutamente. Él hizo una revisión sobre, y fue interesante porque la charla era, ¿por qué hacer geofísica? Ese es un tipo de ejemplo. Después, ¿por qué en Chile? Y obviamente la razón es la que te había dado, ¿no? Chile es un laboratorio. Entonces ahí está nuestra responsabilidad. Y después dio algunos vislumbres de cuáles serían las posibles líneas de investigación. Sí, fue muy entretenido. Muy, muy, muy interesante, muy, muy bueno. Después tuvimos un partido de fútbol. Esto que se meten en burbuja, ¿lo has visto tú?
Ah, claro, sí.
Son súper divertidos. Y el día jueves...
El Bumper Ball, creo que se llama.
Ah, sí, algo así. Yo el otro día lo vi ahí frente a la biblioteca, no sabía lo que era, pero es bien divertido en realidad, porque uno ve que la gente de repente está de cabeza.
Claro, corre dentro de un balón, detrás de otro balón, sí.
Sí, bonito. Después entonces el día jueves nos dedicamos a la charla de exalumnos. Tenemos una muy buena contacto con nuestros exalumnos. Incluso si ustedes visitan nuestra página, hay un video de salud de gente que tenemos en Inglaterra, que tenemos en Alemania, y por supuesto todo con la camiseta del DGEO. Y mucho de eso también se le dan charla para que ellos puedan ver hacia dónde orientarse.
Claro, eso fue ya esta mañana.
Claro. Y tenemos entonces una actividad para el viernes.
Mañana, el gran cierre de esta semana.
El gran cierre. Y mira, para que veas tú cómo nosotros somos capaces de celebrar. La celebramos con un gran seminario. Empezamos a las 9 de la mañana y estamos todo el día. Y son seminarios dados por alumnos. Así que es como una fiesta. Ellos haciendo un montón de presentaciones sobre el tópico que están trabajando. También se ponen póster. Y en la noche se hace una velada artística. Y después los profesores nos hacemos un lado porque los muchachos se van a bailar. Y claro, ahí mejor lo dejamos que bailen solo, digamos.
Claro, y en este seminario que va a haber mañana y en el cual está impulsado principalmente por los alumnos, ¿es abierto a toda la comunidad? ¿Cualquier persona que quiera ir y conocer más de esto puede acercarse?
Absolutamente. Si cualquiera de ustedes que esté interesado, por supuesto. Es una forma de hacer esta difusión de esta hermosa disciplina. En realidad, la geofísica... y sobre todo, como te digo, nuestro departamento está diversificada en las distintas áreas. Entonces, hace un tipo de disciplina bastante multifacética. Y, ¿sabes? Eso también significa de que nuestros alumnos tienen que aprender desde que ingresan a trabajar en grupos. Eso es lo importante, ¿eh? Existen disciplinas donde el investigador trabaja solo, tipo así Da Vinci, así, ¿no es cierto? Pero esa gente ya no queda mucho ya. Ahora la gracia es el trabajo en grupo. Por tanto, toda esta parte social, esta parte más lúdica, es sumamente importante. Porque cuando se van a hacer misiones, por ejemplo, a terreno, tú dependes de otra persona. Y es tan importante en ese momento un ingeniero como un técnico, como aquel que te está llevando quizá una caja. Porque si esa caja se le cae, hasta ahí llega el experimento. Entonces, este tipo de afinidad que se logra humana, digamos, es
muy, de actividades, muy de convivencia entre ellos.
Claro. Uno siempre escucha la experiencia de la gente que sale a terreno, ¿no? Que después de un gran día de trabajo, entonces la gente se junta la noche y hace un asadito, cosa que después se pueden recordar así por mucho tiempo.
Y que ayudan también a hacer más entretenido el trabajo, me imagino.
Claro, porque la idea es que si uno trabaja no se divierta, por decirlo así, esta cosa es así, digamos,
¿no? Por supuesto, no todo va a ser trabajo siempre. Y si nos pudiera orientar, ¿cuáles son, por ejemplo, dar algunos ejemplos de las áreas donde trabajan actualmente los geofísicos, las áreas laborales?
Hay un área que se ha tenido muy buenos resultados, que es el área justamente está liderado por el profesor Montesino, el climatólogo, y otra parte atmosférica. Meteorología, aunque él ve más lo que es la climatología. Es decir, la climatología es cómo ha sido la evolución del estado del tiempo, pero digamos en una escala de tiempo de 20, 30 años. Pero actualmente tenemos estudiantes nuestros trabajando, por ejemplo, en empresas, supones tú que tienen que estar asociadas con que sean actividades forestales, los cuales necesitan tener un buen pronóstico para sus actividades. Tenemos estudiantes ahí y han sido muy bien recibidos. La gracia es que nuestros estudiantes tienen un buen manejo de datos, tienen una afinidad con el computador. De hecho, en nuestra carrera, al alumno cuando ingresa al quinto semestre, nosotros le pasamos un computador. Unos años atrás era de por vida, pero actualmente se entrega el computador y entonces el alumno cuando da su examen de grado lo devuelve. Pero eso ayuda mucho en realidad, el tratamiento de los datos, visualizar. Y esa experiencia ha sido muy valorada por la empresa privada y también por la gubernamental.
Por supuesto, o sea, es bastante amplio entonces el campo laboral de los geofísicos hoy en día.
Sí, sí. Bueno, la otra área, hay dos otras áreas también que han tenido un buen efecto, la parte de oceanografía, ¿no?
¿Y qué decir de la sismología?
Claro. Por ejemplo, en la oceanografía, bueno, ahí tenemos tanto en la parte de, como te digo, tratamiento de datos, análisis de datos, como el trabajo de campo. Es decir, nuestros alumnos tienen que salir, tirar instrumentos al agua, recogerlo. Eso hace que algunos de los cursos, por ejemplo, como, qué sé yo, geofísica observacional, tengan su costo. Toma en cuenta, por ejemplo, que un día de barco es como $1,000,000, más o menos.
No es menor.
Y también otra área que también hemos desarrollado y con muy buen resultado ha sido el área de prospección. Hay alumnos que se han dedicado por método gravimétrico o eléctrico, ver, por ejemplo, cuál es la distribución de las capas freáticas, por ejemplo, agua en el subsuelo, si inyecta corriente y después se ve cuál es la respuesta. Y alguna de esta gente se ha derivado justamente al área minera. También hay otras personas que se han dedicado a estudiar la sismicidad pero producida por explosiones. Cuando tú vas dentro de una mina, tira una bombita, ¿no es cierto? Y después, estudiando la propagación, tú puedes ver política para hacer fracturas, por ejemplo. Es un tema muy interesante, es bastante aplicado, digamos.
Claro, sobre todo en el norte
de nuestro país.
Bueno, profesor, no me queda nada más que felicitarlos entonces por estos 10 años que está cumpliendo la carrera de geofísica y desearles que culminen la semana con estas excelentes celebraciones que han tenido hasta ahora.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre nuestra carrera, que en realidad es nuestra pasión. Y bueno, lo invitamos a la última actividad, ¿no es cierto?, de gran seminario, y estaremos felices de poder atenderlo. Y sobre todo nuestro estudiante, que en realidad es lo más preciado que tenemos.
Este va a ser en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas mañana,
abajo,
¿cierto?
Abajo en el auditorio.
Al amigo Robledo. Muy bien, todos invitados entonces, ya saben, quienes tengan interés en conocer un poco más sobre la geofísica, cuál es la importancia y su impacto en nuestra vida, los alumnos van a estar ahí entregando toda esta información mañana a quienes quieran compartir con ellos. Gracias por habernos.
Y a los muchachos que están por dar la prueba, no se olviden.
Claro,
una
buena opción, claro, para conocer también otra opción laboral o de desarrollo futuro.
Absolutamente. Cultural.
Hoy hemos conversado con Elías Ovalle, doctor en Ingeniería y jefe de carrera de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, con quien hemos conversado sobre esta Semana de la Geofísica que se está desarrollando en estos días acá en nuestra Casa de Estudios a propósito de estos 10 años de celebración de la carrera de Geofísica. Eso ha sido todo por el momento. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted por habernos acompañado,
sí,
profesor.
Sí, gracias.
Nuestra pauta.